Buenas noches, Opopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y entenderla. Solo así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Entonces, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo, según Marcos, en el capítulo 7 y versículos 24 en adelante. La vez pasada vimos a Jesús enseñar sobre las tradiciones religiosas que crean los humanos y cómo tienden a ignorar la condición pecaminosa del corazón que solo puede ser limpiada por Jesús. Ahora escucharemos a Jesús enseñarnos sobre su misericordia hacia pecadores y también va a mostrarnos su poder para reconstruir cuerpos dañados. Miren conmigo Marcos 7, versículos 24 en adelante, que dicen: Levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera. Bueno, no sé si recuerden, pero la mayoría del ministerio de Jesús toma lugar en la región de Galilea, en el norte de Israel. De Galilea, Jesús decide viajar a Tiro. Es una ciudad no habitada por judíos, sino por gentiles. Ahora, les acabo de mencionar una nueva palabra que van a querer recordar porque la van a encontrar varias veces en su Biblia. La palabra gentiles en la Biblia se refiere a todo humano que no sea de la raza judía, o sea, rusos, chinos, mexicanos, daneses y cualquier otra raza que no sea judía. Esos son los gentiles. Bueno, Jesús se fue a Tiro, una ciudad que tenía gente de descendencia de Fenicia y de Asiria. Se llamaban los Sirofenicias y la ciudad de Tiro era un puerto en el mar Mediterráneo y Jesús la visitó para descansar de las multitudes de judíos en Galilea, unas vacaciones en la playa. Desafortunadamente, la gente de Tiro ya conocía a Jesús desde antes, como pueden ver por su propia cuenta en Marcos capítulo 3. Entonces, cuando llega Jesús a la ciudad de Tiro, la voz corre por el pueblo y la gente viene corriendo a verlo. Por eso dice al final de versículo 24 esto: Pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Bueno, primero les menciono que la madre de esta pobre hija sabía que su hija sufría de estar endemoniada. La gente del Nuevo Testamento no confundía problemas mentales y físicos con demonios. Ellos sabían la diferencia. La segunda cosa que vemos aquí es la palabra que les enseñé hace unos momentos. Esta mujer era gentil. Si recuerdan, eso significa simplemente que no era judía. Y bueno, esta pobre mujer veía los efectos del demonio en su hija y estaba desesperada, por lo que le ruega ayuda de Jesús. Ahora, para ti y para mí se nos hace completamente natural esperar que Jesús le ayude a esta mujer gentil. Pero veremos por primera vez que Jesús rehúsa sanar a su hija, algo bastante sorprendente. Y cuando nos diga su razón, hasta tal vez nos ofenda un poco. Pero debemos saber que cuando Jesús, el Hijo de Dios, dice algo que nos ofende, eso indica que nosotros somos los que no estamos pensando bien. Hay algo que Jesús quiere corregir en nosotros, y cuando nos corrige, muchas veces nos duele un poco. Pero es mucho mejor saber la verdad, aunque duela, a que nos digan cosas bonitas, pero no verdaderas. ¿Listos? Aguantémonos y seamos humildes. Jesús le responde a la mujer en versículo 27, que dice: Y Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es sorprendente que Jesús no quiera de inmediato ayudarle a la señora. Tenemos que estudiar lo que dice para saber por qué no expulsa el demonio de la hijita. La razón que Jesús da es porque los hijos deben ser saciados antes de echarle comida a la mascota de la casa, el perrío. Los hijos que menciona Jesús aquí son los judíos. ¿Por qué? Porque desde el primer libro de la Biblia, que se llama Génesis, Dios escogió a un hombre y su descendencia en específico para demostrarle al mundo quién era Dios y cómo podía uno conocerlo y entrar a su reino. Y este pueblo que Dios escogió fueron los judíos o los israelitas, que son descendientes de una persona llamada Abraham. Esto lo puedes leer en Génesis capítulo 12 en adelante. Ahora, el resto del Antiguo Testamento se trata de cómo este pueblo de Israel trató de seguir la ley de Dios y ser ejemplo al mundo, pero también se trata de cómo falló el pueblo vez tras vez. El problema de Israel no fue falta de conocimiento de Dios, pues tenían la Biblia para leerla y conocerlo. Tenían profetas enviados de Dios para hablarles, y Dios hizo muchos milagros entre ellos para que pusieran su confianza en Él, pero al final del día no pudieron confiar en Dios ni obedecer su ley. Era obvio que no iban a poder resolver su problema de pecado en su corazón por sí mismos. Necesitaban a un Salvador que resolvería este problema y les haría nacer de nuevo con un corazón vivo y limpio. Y ese Salvador es Jesús, Dios mismo. Jesús vino primeramente para salvar al pueblo de Israel. Y aquí en nuestro pasaje para hoy vemos a Jesús llamar al pueblo de Israel hijos. Los judíos debían saciarse del poder y de las buenas noticias de Jesús el Salvador primero. Y después iría el Evangelio a los perrillos, o sea, a las otras naciones, a nosotros aquí en México. Nosotros, que no somos de raza judía, somos los perrillos de la historia. Y esto nos puede doler el orgullo, porque pensamos que merecemos una posición o un reconocimiento mejor de Dios. ¿Cómo puede ser que Jesús haya ido a los judíos antes de venir a nosotros? ¿Cómo debemos de responder a esto? Pues veamos cómo responde la mujer sirofenicia a Jesús. A ver si se ofende. Miren conmigo versículo 28, que dice: es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. ¡Qué respuesta! No se ofendió en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque ella no sufría de lo que nosotros sufrimos. Nosotros sufrimos de orgullo. Nosotros pensamos que merecemos la atención de Dios. Pensamos que merecemos la sanación que ofrece Jesús. Pensamos que merecemos que Jesús nos ponga atención a nosotros primero. Pero ella no. Ella era humilde y estaría feliz de la vida ser una perrilla en el reino de Dios que ser una judía en el infierno por haber rechazado a Jesús. Entonces, con humildad, ella argumenta que de todos modos los perrillos comen las migajas que tiraban los niños en la mesa. Ella no se cree importante, solo cree que Jesús puede ayudarle a su hija y le pide misericordia. Ahora sí, veamos qué hace Jesús ante esta mujer insistente y humilde. Vean conmigo versículo 29, que dice: Jesús le dijo, por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Jesús es compasivo. Y aunque su ministerio principal en el principio era a los judíos, De todos modos, extiende su amor y compasión y salvación a cualquier persona, no importando su raza, su sexo, su estado económico o qué tan buena o mala es la persona. Por haber creído en él, la mujer recibió su petición. Y de esta misma manera debemos de ir a Jesús, humildes. Tenemos que reconocer que no merecemos la atención de Dios, no merecemos su salvación, no merecemos que nos perdone de nuestro pecado, no merecemos que nos sane o que nos proteja del mal, pero aunque no lo merezcamos, Jesús ofrece a toda persona esta salvación si uno se humilla y pone su confianza plena en él. Bueno, después de eso, Jesús regresó a la tierra de los judíos, a la región de Galilea, para demostrar su poder sobre la enfermedad. Miren conmigo el versículo 31 que dice: volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Bueno, después de caminar unos 100 kilómetros sobre varios días y llegar al sureste del mar de Galilea, se encuentran con este joven sordo y tartamudo. Pero antes de seguir con la historia, quiero que notemos que no está sordo ni tartamudo por ser poseído por un demonio. Y esto nos muestra dos cosas importantes. En primer lugar, vemos que la gente en ese tiempo sabía la diferencia entre una persona endemoniada y una persona simplemente con deformidades físicas. Y la segunda cosa importante que ver aquí es que no debemos de estar culpe y culpe a Satanás y a sus demonios por cada cosa fea. De hecho, solo 8 de los 37 milagros individuales y documentados que Jesús obró en los evangelios tratan con alguien endemoniado. Y vale la pena notar que en los primeros 4,000 años desde que Dios creó al mundo, solo encuentro 9 instancias de actividad demoníaca. Ahora, los demonios sí estaban activos constantemente en desviar a la humanidad de creer en Dios. Pero vemos que la maldad del humano es el problema más significativo y devastador en la Biblia. Y añado que en la Biblia nunca vas a ver a Dios culpar al diablo por nuestro pecado. No, nuestro pecado es nuestra propia decisión y pagaremos el precio por las decisiones que hemos tomado. El diablo solo puede animarnos a hacer lo que ya está en nuestro corazón hacer. Cuando uno por fin llega al primer siglo y Jesús, Dios mismo, empieza su ministerio en esta tierra por 3 años, vemos mucha más actividad demoníaca en 3 años que en los primeros 4,000 años desde la creación del mundo. Y la razón es obvia. Dios es luz y cuando se hizo hombre en el primer siglo despertó un zafarrancho de temor y actividad demoníaca, ya que alumbró todo rincón oscuro que había. Y curiosamente, cuando Jesús resucitó y ascendió a su trono celestial, parece regresar la actividad demoníaca a mucho menos que durante el ministerio de Jesús. Y les observo esto de la Biblia para que tengamos un equilibrio sano acerca de cosas demoníacas. Creo que hay una tendencia hoy en día de culpar a Satanás y a los demonios por cada enfermedad y por cada pecado que cometemos como si no fuera nuestra culpa. Decimos, el diablo me hizo hacerlo. Y bueno, aunque Satanás y sus achichincles están trabajando en animar nuestro pecado, eso sí es cierto, las decisiones que tomamos son nuestras. Somos culpables por nuestro propio pecado y por el dolor que causamos y por las cosas que arruinamos. Entonces, enfocarnos en culpar a los demonios y tratar de expulsar el demonio de esto y el demonio del otro, perdón, es nuestra manera astuta de deslindarnos de culpa por nuestro pecado. Y añado que los profesionales en enfermedades mentales hoy en día que no creen en actividad demoníaca, de todos modos hacen algo muy similar. Culpan a la enfermedad mental cuando alguien comete actos vergonzosos y atroces, así deslindando al humano de culpa. Pero deslindar al humano de culpa por su pecado es tal vez una de las peores cosas que hemos hecho entre humanos. En el juicio final, delante de Dios, no va a funcionar culpar a los demonios ni a enfermedad mental por nuestro pecado. Seremos responsables de nuestras propias acciones. Jesús vino a demostrarnos nuestro pecado y salvarnos del juicio que merecemos. Bueno, veamos qué hace Jesús con este pobre joven sordo y tartamudo. En versículo 33 dice: entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. ¡Wow! Esto nos suena un poco extraño, ¿no? Seguramente el joven se siente medio raro que Jesús, a quien no conoce, meta sus dedos en sus oídos. Y peor, viendo a Jesús escupir y tocar su lengua con la saliva. No dudo que la gente que trajo al sordomudo también siente tal vez un poco de asco. ¿Qué debemos de pensar de esto? Pues toda esta tensión se alivia cuando recordamos que el Dios quien creó este universo es tanto el creador como el recreador. Y de la misma forma que tomó Dios el polvo de la tierra e hizo el primer hombre, Adán, y sopló vida en su cuerpo, aquí Jesús, Dios mismo, toca los oídos del joven con sus dedos creativos y toma saliva de su propio cuerpo y administra su poder creativo sobre la lengua que no le servía al joven. Jesús está recreando a este joven. El pecado ha dañado todo, ha dañado nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo. Enfermedad y deformidades y muerte nos han plagado desde que entró el pecado en el mundo. E intentamos ponerles un paro a estas tristezas con medicinas y terapias y ciencias y psicologías, pero tenemos miles de años que comprueban nuestra terrible debilidad en poder arreglar estas desdichas. Solo hay uno en toda la historia humana que ha podido poner en reversa estas tragedias. Solo hay uno que pudo sanar cualquier enfermedad completamente. No hay esperanza en nadie más. Puedes confiarle tu pecado, tu muerte, tu enfermedad, tu futuro, tu juicio final a Jesús. Solo Él podrá protegerte, limpiarte y salvarte. Confía tu vida en Él. Bueno, estamos a punto de ver si funcionó lo que Jesús le hizo al joven. Miren conmigo versículo 34, que dice: y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. ¡Funcionó! Pues por supuesto que funcionó. El Creador simplemente recreó a este pobre joven. Pero hay algunos detalles en el texto que brincamos. Aquí en versículo 34 vemos que antes de sanar al joven, Jesús levantó sus ojos al cielo, lo que indica que estaba hablando con Dios Padre del asunto. Pues Dios Hijo y Dios Padre siempre están de acuerdo en todo lo que hacen. La segunda cosa que vemos es que Jesús suspiró profundamente. Y esa frase en el Nuevo Testamento demuestra una tristeza fuerte. Y la razón por qué Jesús está conmovido con tristeza es al ver tanta destrucción que nuestro pecado ha causado, tanto daño a nuestras almas y a nuestros cuerpos. Con eso le habla la palabra Efatá, que es una palabra aramea que simplemente significa ábrete. Jesús está demandando que las moléculas distorsionadas le obedezcan, ya que Él es el Creador. Inmediatamente las moléculas se organizaron en obediencia a su Creador y empezaron a funcionar como debían. Por esto es que debes de poner tu confianza en Jesús. Él es el único que tiene la autoridad de poner en orden tu vida, tu cuerpo y tu futuro. Es el único que tiene la autoridad de perdonarte y así algún día resucitarte de la muerte. Ahora, Jesús hace algo muy típico de su ministerio, pero tal vez todavía un poco raro para nosotros. Pensaríamos que al sanar de esta manera, lo que más quisiera él es que su fama se extendiera para seguir sanando toda enfermedad. Pero hace todo lo contrario. Y esto debe causarnos pensar profundamente sobre qué meta tenía Jesús. Miren conmigo versículo 36 que dice: Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Vemos que Jesús no quiere que se difunda su fama, así frenando la oportunidad de sanar a todo el mundo. Esto nos instruye, nos muestra que en realidad no vino en el primer siglo específicamente para sanarnos de nuestras enfermedades físicas. Tenía otra meta, y esa meta no lo podría lograr si su fama creciera demasiado rápido. Su meta era llegar a la cruz, ni un momento antes, ni un momento después de lo planeado. Si su fama llegara a ser demasiada, todo mundo lo protegería de ser crucificado y no cumpliría su propósito en venir a este mundo. Ahora, les voy a dejar esto de tarea. Vayan pensando, de aquí al lunes que sigue, ¿por qué es que era más importante para Jesús llegar a morir en la cruz que sanarnos a todos de nuestras enfermedades? Y les voy a dar una pista. Ahí les va la pista. Si Jesús te sanara de la enfermedad que tienes ahorita, sería tal vez el día más feliz de tu vida, pero en unos años te pegaría otra enfermedad y morirías de eso algún día de todos modos. Entonces, ¿qué estaría logrando Jesús al sanarte ahorita? Como puedes ver, sanarte hoy no soluciona el problema real que tenemos de que seguiremos enfermándonos y finalmente moriremos. Ahora pueden ver el problema, y esa es su pista para meditar esta semana sobre por qué Jesús no vino específicamente para sanar enfermedades, sino que estaba determinado a llegar a la cruz y morir. Bueno, solo me faltó versículo 37 que dice: y estaban asombrados en gran manera y decían: todo lo ha hecho bien, aun a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Bueno, los humanos presentes en esos momentos extraordinarios del ministerio de Jesús, el Hijo de Dios, están asombrados de su poder. Se dan cuenta que están en presencia de la persona más increíble que la humanidad había conocido. Y curiosamente, están citando sin querer a Génesis capítulo 1, versículo 31, que toma lugar después de que Dios había creado el universo, y dice esto: Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. La gente reconoce que Jesús es Dios mismo, el Creador, y estaba recreando la creación enfrente de sus ojos. ¡Qué privilegio testificarlo! Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.